Participamos de la Santa Cena. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 18 del capítulo 12 de Hebreos. Dice así la palabra del Señor: nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, sería apedreada o pasada por dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la ciudad de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esperamos que hayan relacionado con esta escritura. Es una escritura que el escritor toma del Antiguo Testamento. Amén. Y vamos a hablar acerca de dos montañas. Ahí pudo usted escuchar cuando leíamos: soberano Dios, te adoramos y te damos gracias, atribuimos gloria, honra y alabanza a ti. Señor, gracias por ser un Dios grande, Dios majestuoso sobre todas las cosas, y por darnos ahora en este tiempo tu palabra y estar en medio intercediendo por nosotros como un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Ya podemos acercarnos confiadamente ante ti, sabiendo que te tenemos a ti como mediador, Cristo Jesús, Dios Emanuel, Dios con nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Gracias. Amén. ¿De qué dijimos que vamos a hablar? De dos montañas. ¿Cuáles son? Ahí podemos leerlas. Una es el monte Sinaí. ¿Cuántos recuerdan donde se dieron los 10 mandamientos? De la forma en que se oyeron es impresionante. Vamos a dar un recorrido. Y luego la otra montaña es el monte Sion. Esa es una montaña muy diferente. Es la montaña de la gracia, de un monte festivo. Vamos a explicar todo eso. Hermanos, hay un contraste entonces entre estas dos montañas. De eso vamos a predicar hoy. Entonces, en la antigua vida bajo la ley, recuerde que fue dado a Israel originalmente, el pueblo de los judíos, y hay un contraste bajo la ley y luego ahora bajo la gracia. Recordando esto, el verso 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Eso es el tipo de montaña del Sinaí que habla la Biblia. Entonces vemos ahí que era un espectáculo atemorizante. Si alguien captó un poco los 10 mandamientos, cuando Dios dio las tablas a Moisés con fuego, que el dedo de Dios se escribía, a mí me impactó mucho hace muchos años atrás esa cinta, la primera que se grabó, una de ellas, y eran ruidos, era algo aterrador que la Biblia registra aquí, el escritor de Hebreos, y que mostraba la presencia de Dios cuando les dio la ley. Vamos a explicar por qué Dios dio la ley de esa manera. Allá en el monte Sinaí, era un monte material que cuando estaba en fuego no se podía palpar. Había temor ahí en los corazones de la gente. Éxodo 19, 18, apunte usted solamente, no deje notas en la pantalla, pero dice que el monte ardía con fuego porque Dios descendió sobre él. El Dios mismo del universo descendió su gloria ahí, dice que se estremecía de gran manera y todo el pueblo observaba el estruendo al sonido y relámpagos, y el pueblo se puso de lejos. Luego Deuteronomio 4:11 dice que añade que el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y obscuridad, y lo que se veía del poder de Dios era algo que se estaba exhibiendo, era suficiente para aterrar al más valiente. Todo, sabe que lo que estaba ahí era un cuadro para de alguna manera grabar en el corazón del pueblo, grandes y chiquitos, la santidad del poder de Dios. Porque hay veces tenemos en la cultura o en la religión a un diosecito chiquito. Ahorita le voy a dar un cuadro en estos versículos y la porción que leímos de lo que es verdaderamente Dios. Por eso es que mucha gente no teme a Dios, ni no le conoce tampoco. Si le conociera, se apartaría de pecado, alabado Dios, y le sirviera con temor y temblor. Entonces vemos por eso que Dios no es alguien con quien se juega. Y así es como ellos lo veían en el monte, y era lo que era suficiente para llevar el terror al corazón de ellos. Leemos el verso 19 en Hebreos 12, donde estamos. Dice que al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más. ¿Cuántas personas dicen, no sabes qué? Ora tú, pídele tú a Dios, a mí no me oye, mandábamos al niño, o no hable Dios conmigo, o Dios no me castigue a mí, o la disciplina que Dios da a sus hijos. Dice que había sonido, la voz que oyeron era aterrador, allá en el monte Sinaí, que llenó de terror sus almas de los israelitas. De hecho, la experiencia fue tan aterradora que ellos pidieron que no se les hablase más. Mandaron al líder, a Moisés por delante. Entonces, es como ver una película de terror. Si ustedes, ¿a cuántos han visto películas de terror? Y a muchos les encanta ir a ver eso. A mí no me gusta eso. ¿Y saben qué? Cuando miran una película de terror y ver la siguiente, tienen que hacerla más aterradora que la anterior. Y más al extremo, más adrenalina ahí. Y yo creo que ni nada de eso puede compararse cuando Dios vino al monte Sinaí con su ley santa entre sus manos y habló, y truenos, oscuridad. Dice la Biblia que subía el resplandor hasta medio cielo, se imagina. Y la voz de trompeta era tan fuerte, los ángeles tocando trompeta, la Biblia narra. Ahorita mencionamos algo de eso. Verso 20 y 21 dice que porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocare el monte, sería apedreada o pasada por dardo. Y era tan terrible que lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Recuerda usted que Moisés era amigo de Dios y él había estado con Dios? Éxodo 19, 12 dice que Dios le ordenó a Moisés, sabe que tú vas a señalar un término al pueblo alrededor diciendo, guardaos de que no subáis al monte ni toquéis sus límites. No lo tocará mano porque será apedreado y aseteado todo animal. O sea que el hombre como el animal iban a ser muertos a la distancia porque habían tocado el monte. No que el monte estuviera impuro, sino por la santidad que adquirían al tomarlo. La Biblia dice que aún Moisés estaba espantado y atemorizado, y aunque Dios lo había invitado anteriormente al monte, recuerda los 40 días y 40 noches, él había tocado aquel monte y habían dado con él, o sea, por el monte. Sin embargo, él tenía miedo, y Moisés, que había tenido un encuentro en la zarza, allá en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés, todo eso está en la Biblia, Éxodo 3, verso 12 en adelante, dice que ardía aquella zarza. Dios captó la atención de Moisés, y él lo había probado ahí, el amor y la gracia de Dios, en muchas maneras. Y él descendió al monte en aquella ocasión y lo estremeció con terror, el mismo cuerpo de Moisés ahí. Y el monte Sinaí fue una experiencia atemorizante y aterradora. Y allí mismo Dios les entregó la ley. Agárrele el orden aquí porque voy a hablar de dos montes, recuerde la predicación, el tema. Pero quiero enfatizar esto en una larga introducción hablando del primer monte, para que vea que con Dios no se juega, y ese es el Dios que servimos. Y yo le digo esto porque yo soy pastor y soy ministro, y tratamos de vivir la vida cristiana santa con nuestra casa, como decía mi esposa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y he visto mucho pueblo descarriado, mayormente aquí en Norteamérica, y a la inversa de países, mi esposa no lo señaló, pero como Corea del Norte e Irán y otros países más, donde no se juega ni aún con el gobernante, líder o cacique que esté ahí en aquel lugar, no se juega. Y estaba viendo yo y mi esposa algunos reglamentos de que la persona que transgrede la ley terrenal, digamos en Corea del Norte, la lleva a él, su familia, hasta la segunda, tercera y no sé hasta cuarta generación, lo que él hace. O sea, lo que hace mal en la ley, que transgrede la ley, estafa o roba o fornica por allá, o aún si se habla mal del gobernante. Aquí con la libre expresión, entre comillas, se abusa de traer al gobernante con cabeza en mano y todo lo que ponen, libre expresión y cada quien por sus derechos, pero no los derechos de moral santo de Dios. Y allá inclusive en Corea, alabado Dios, no hay escape. Lo encarcelan, lo matan y no permiten que se vaya del país. Electrifican con alto voltaje los muros y cercado, alabado Dios, para que la gente no escape. Si la gente logra escapar y la rescatan, lo traen a campos de concentración y queda condenada. Igualmente en Irán, los cristianos tienen que esconderse para poder alabarlo a Dios y cantar cantos y hablar en que son cristianos entre ellos, y con mucha cautela las jovencitas hablar en la universidad a la gente que tiene hambre por Jesús, porque ya no creen, no hayan en qué creer, no tienen motivo en lo que creen por imposición. Ese es el problema de la religión que le damos de nuestros padres. Entonces, a lo que le estoy llevando aquí es que el significado de lo que sucedió en ese día se capta desde aquí en la santidad y majestad de Dios de manera visible, física, de una manera que afectara al pueblo. Si nosotros solamente palmeamos el pecado y no amonestamos al pueblo solamente con pequeñas enseñanzas y pura liviandad desde los púlpitos, va a ser peor, la gente se descarría. Pero amonestamos el pecado, alabado Dios, ¿por qué? Mire, la visión divina vino al Sinaí, es mucho más que cualquier discurso o cualquier palabra que pudiera haberse comunicado a todo Israel. ¿Por qué? Porque ahí había jóvenes, hombres y mujeres viejos también, que comprendieron lo que estaba pasando aquí. Por eso que nosotros traemos el mensaje a jóvenes y a niños, porque ellos captan, ellos entienden, y es la generación que va a entrar, no solamente a la tierra prometida aquí, sino allá al cielo. Así que vemos que el efecto de estas señales visibles, físicas, fue exhibido en términos que inequívocos de la absoluta necesidad de Dios y de la ley que se les estaba dando. O sea que no era un juego. Por eso señalé la ley tan tremenda que en otros países, y la ley aún aquí en nuestro país, que si usted la transgrade, usted sabe el ticket, y depende hasta dónde la lleve a cabo, prisión y hasta de por vida, aún en este país. Así que el monte estaba tan cargado de la santidad de Dios que si un hombre o un animal solamente se lo tocaba, o por accidente un animal pasaba por ahí, tenían que matarlo a la distancia. Y la Biblia dice bien enfáticamente que era apedreamiento o con dardos, es decir, con flechas. No podían tocarlo. ¿Por qué? Porque aún Moisés, Éxodo 20:20, dice que Moisés respondió al pueblo: no temáis, para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y el pueblo ese día en el monte Sinaí vio la santidad de Dios, vio la perfección de Dios. Ahí tiene usted, el que están aquí conmigo puede leerlo en pantalla. Entonces, era tanta, se cargaba tanto el hombre o el animal de la santidad de Dios, que no podía ser tocado. Aquel mismo monte literal temblaba y humeaba y se ponía rojo vivo a causa de la magnificencia, la santidad de Dios. Antes las personas decían: hombre, no peques, ten temor de Dios. Algo ellos querían, algo parecido hacer. Entonces, vieron lo que Dios exigía. Y el escritor aquí, en esencia, el escritor dice: en el monte Sinaí era un cuadro, es decir, Dios era tan santo que al menos que ustedes se vuelvan completamente santos como Él, mejor será que ni se acerquen. Y la Biblia dice: sed santos como yo soy santo. Ahora, el monte Sinaí era la preparación perfecta para llevar al pueblo al umbral de la gracia de Dios. Era una preparación, se les dio la ley. Hay mucha diferencia de antes, y muchos judíos todavía permanecen en la ley y en la gracia. Pero bueno, vemos entonces que ese monte los preparaba, porque la ley estaba actuando como un tutor para llevarnos a Cristo, como una nana que cuida a los bebés chiquitos, para llevarnos a Cristo Jesús, para mostrar al pueblo de Israel que eran incapaces de guardar la ley. Nadie puede guardar la ley, yo no puedo guardar la ley, es imposible, mas el justo por la fe vivirá. No podemos guardar la ley. El que quiera guardar la ley transgrede en un punto y se hace culpable de los 10, o sea, de los 10 mandamientos, aunque hay más ley todavía. Y tal vez en sus corazones ellos estaban diciendo: bueno, yo quisiera acercarme y conocer a Dios y tener comunión con Él. Y Dios estaba diciendo: no tienen ni idea de lo que están diciendo. Antiguamente ese monte no era accesible. Cuando Él bajó, no se podía tocar. No podían acercarse a Dios directamente, quedaban fulminados. Usted sabe los juicios que cayeron sobre ellos, como el juicio de Coré, que la tierra se abrió y se los tragó. El juicio de Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño y Dios los quemó. El juicio sobre aquel que tocó el arca del testimonio, que tocaron Uza, que tocó ahí y cayó muerto, fulminado. Ni tenía idea siquiera de ellos, de lo que estaban hablando. ¿Sabe lo que se requiere tener comunión con Dios, con un Dios santo? Ellos no sabían. No tomen a Dios a la ligera. Y mucha gente jura, ay, te lo juro por Diosito, y te lo juro porque ni sabe lo que está diciendo. Dios dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni mucho menos por aquel que está sentado en el trono. Tú sí sea sí y tú no sea no. Lo demás viene a condenación. Ni la gente se da una idea, alabado Dios, ni conoce a Dios. Solamente escucharlos, mi Diosito, y no tiene Dios nada de chiquitito. Alabado Dios, totalmente desconoce la escritura. Por cierto, mire, eso parece ser la actitud general de la cultura actual. No hay temor de Dios. Empezando por aquellos burlones que hacen marchas y se mofan de sus pecados, de sus derechos malsanos, inmorales. No tienen temor de Dios y quieren que el gobernante terrenal los oiga en sus lujurias, en sus depravaciones. Espere que venga el juicio como Sodoma y Gomorra y se van a acordar de lo que estamos diciendo, lo que dice la palabra bendita. Entonces, algunos piensan que eso es muy anticuado decir nosotros, no, teme a Dios, ama a Dios. ¿Por qué alguien va a querer leer eso en la Biblia? ¿Por qué piensa la cultura? Bueno, en primer lugar, porque está aquí en la palabra de Dios. Dios dice y Dios lo mandó y Dios es un Dios soberano absoluto. Segundo lugar, porque Dios lo puso con un propósito para recordarnos que Él es un Dios santo. Este no fue el Dios de la Biblia, el Dios que me enseñaron a mí de chiquitín, ni en la religión tampoco. Por eso yo salí de allá, dije yo, Señor, me engañaron, me estafaron, me mintieron. Y a mucha gente ahí lo tienen. Dios es un santo y nosotros somos pecadores. Y hay una gigantesca distancia entre Él y nosotros. ¿Se imagina de aquí a la luna, de aquí al sol, y luego los planetas, el universo, y Dios está en el tercer cielo? Y quererse acercar así de tú por tú. Y que si no hubiera habido algún tipo de intervención divina, entonces estuviéramos perdidos, sin esperanza. No podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Y la gente haciendo obras y mandas para acercarse a Dios y prendiendo veladoras. ¡Qué insensatez! Dios hizo el sol y yo le voy a prender luz, una veladora a mi Dios. ¡Qué ignorancia totalmente! Alabado Dios. No podemos por nuestros propios méritos. No es suficiente. Todos sabemos lo que la ley ordena. La ley dice, no matarás, no adulterarás, amarás a Dios. La ley ordena mucho, pero simplemente no podemos nosotros cumplirla. Así que, ¿qué debemos hacer como personas? Dios pone el escenario para decirnos que hemos llegado a una montaña diferente. Espero, con esta introducción un poco ligera, yo quisiera extenderme más, haberlo puesto a pensar acerca del carácter de Dios, lo que es un Dios cuando no había un mediador, el carácter de Dios santo, que el que pecaba, luego la justicia de Dios, el juicio de Dios caía sobre él. Esa es la primera montaña. Ahora, vamos a ver la segunda montaña, que es el monte Sion, verso 22. Sino, ve la diferencia, el cambio, sino que os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. Vamos a dejarle ahí, vamos a explicar eso por incisos y por puntos, inclusive en estos versículos. Ahora, vemos ahí, debido a que lo que Jesús hizo entre las dos montañas, recuerde, la primera montaña, Monte Sinaí, la ley, juicio de Dios ahí, no se podía acercar. Luego la otra montaña, el monte de Sion, es el monte festivo de los deleites gozosos, es decir, el monte de la gracia. Ahora, Cristo Jesús se puso intermediario entre esas dos montañas y el escritor le recuerda a los hebreos o a los judíos el recorrido que ellos habían hecho. Empezaron en el monte Sinaí, ve el peregrinaje de 40 años hasta llegar a la tierra prometida, al monte Sion, dice el verso 18, cuando empezamos. Pero Ya no estamos allí, le dice ellos, ahora han llegado al monte Sion. Mire, le voy a explicar un poquito eso, si algunos no se relacionan con ese monte en la historia bíblica. Esa colina, miren, está sobre las partes, los lados de Jerusalén, y David, durante sus campañas, cuando él fue rey, la recuperó o se las arrebató a los jebuseos, y él hizo ahí del monte Sion su residencia real, ahí el reinado de David. Y más tarde él llevó ahí el arca del pacto, es esa arca que no se podía tocar, y menos cualquiera. No se podía cargar tampoco en hombros de hombres, de mujeres. Tenía que ser cargada en una carreta nueva y tirada por animales. Ahora, 2 Samuel 6 nos habla de eso. Sion llegó a conocerse como el lugar de la morada de Dios, porque el arca del pacto, esa cajita donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, alabado Dios, y otros objetos ahí, el maná y todo ello, significaba la presencia de Dios para los israelitas aquí en la tierra. Sabemos ahora que Dios no mora necesariamente en templos hechos de manos, y mucha gente sigue tan idolatrada de los santuarios y los templos, y mira Roma y mira acá, alabado Dios. A Jesús no le impresionó eso. Cuando a él le dijeron eso, dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y hoy habita Dios en cuerpos humanos de hombres y mujeres temerosos de Dios. Así que ellos ponían siempre a la mitad, cuando ellos marchaban, está el arca del testimonio del pacto, y nadie le podía tocar porque representaba a Dios. Ahora, por un tiempo Israel perdió el arca del pacto, y estaba en territorio filisteo. Ellos perdieron una batalla, se las robaron, y en ese tiempo Israel estaba en apuros terribles. Era como si Dios se hubiera alejado de ellos. A veces cuando se está pasando por circunstancias y se siente lejos de Dios, dice, wow, no siento a Dios, es terrible una situación. Es como David, Salmo 51, cuando él pecó. Crea en mí un corazón contrito y un espíritu noble me sustente. Él no encontraba, no sentía a Dios, así se sentían ellos. Entonces trajeron de regreso el arca y David decidió llevarla al monte Sion. Y él entonces la hizo colocar allí. Luego, cuando el templo se construyó en el monte Sion, ahora en ese monte donde Jesús va a descender y va a poner sus pies, hablando de profecía un poco. Ahora, el arca del pacto allá, la llevó allá y fue en el monte de Sion y empezó a equivaler ahí, ahí pusieron el templo. Así, cuando se hablaba del templo, se decía, ah sí, está en el monte Sion, es ahí donde está el templo y donde Jesús va a descender. Y luego poco a poco llegó a ser un sinónimo de la ciudad de Jerusalén. Así que Sion se refiere primordialmente a Jerusalén aquí en la tierra. Estamos hablando ahorita aquí en términos humanos, y sabemos que Dios, como dije, no mora en edificios. Salmo 132:13 dice, porque Jehová ha elegido a Sion de Seol, por habitación para sí. Él la deseó y la escogió para habitación. Ahora, vamos a elevar esto a un plano más espiritual. El escritor de Hebreos quiere que sepamos que no tenemos que quedarnos ahí en el monte Sinaí ya. Hemos avanzado y caminamos, estamos de este lado de la cruz, y en donde ya no hay humo, fuego, temblor y muerte, porque Dios tiene un mejor plan, y ese mejor plan es el monte Sion. Y vemos aquí que debido a lo que Cristo hizo entre los dos montes, podemos nosotros pasar del Sinaí ahora hacia el monte Sion. Y hay algunas cosas que la escritura, donde empecé a leer verso 22 hasta el 24, voy a desarrollar seis cosas ahí rápidamente, espero no tardarme mucho, alabado Dios, y que se esperan que estén ahí en el monte Sion. Así que déjele recuerdo antes de que todavía no estamos ahí. No estamos en el cielo tampoco. El cielo será muchísimo mejor, porque hay una ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Solamente esto es un cuadro de lo que está en la tierra. Va a ser mucho mejor, y vamos a ir al cielo algún día debido a que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y a lo que Él ha hecho ante Dios. No a nosotros, no a nosotros y a la gloria, sino a Él y a sus méritos de Él. Así que cuando alguien perdona pecaditos aquí en la tierra y se echa los pecados de ellos, del otro, ingrato, no puede ni con los de él, ha alabado a Dios, se imagina, o por obrita, yo soy bueno, yo ayudé acá, yo acá, pues aunque dé su cuerpo a quemar, no va a entrar si no tiene a Cristo Jesús. Entonces vemos que entre esos dos montes la Biblia dice que ahora nosotros somos ciudadanos del cielo y debido a eso tenemos algunos derechos de la ciudadanía celestial, pero eso lo disfrutamos aquí abajo en la tierra. Incluso antes de que lleguemos allá al cielo, no tenemos nosotros que esperar hasta llegar allá para disfrutar algo de lo que ya somos ciudadanos aquí. Cuando usted se hace ciudadano en un país, empieza a disfrutar. Y si usted está en su otro país, todavía en otra tierra que no es el territorio, aún puede disfrutar de sus privilegios, porque si se jubiló aquí, usted recibe su pensión y sus privilegios, aunque esté allá en la China. Amén. Es lo que estamos saboreando aquí. Así que lo primero que vemos, lo primero que podemos esperar es que en primer lugar, en el monte Sion está la ciudad de Dios. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad ¿qué? De Dios, del Dios vivo. Ahora, esta no es una ciudad o una montaña desierta como en el monte Sinaí. Es la ciudad de Dios mismo. ¿Por qué? Y es una ciudad habitada. El Dios viviente no vive ahí. Vive con multitud y multitud, millones y millones. Ahorita se lo voy a comprobar de ángeles. Él no está solo. El monte Sinaí, sí, estaba solo, asolado. No se podía tocar. Pero el monte Sion es una ciudad donde Dios mora con su pueblo. Y es para allá que vamos ahora. La ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, es el mismo cielo, es la ciudad de Dios. Es la ciudad que Abraham esperaba, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Alabado Dios. Ahora nosotros en Cristo hemos llegado a la ciudad espiritual de Jerusalén. Y como saben, esta es profecía, es la ciudad todavía en un estado físico. Los que han visitado Jerusalén, ahí va a descender Jesús. Los judíos lo están esperando, de hecho, al Mesías, pero en su primer venida. Nosotros esperamos su segunda venida, lo sabemos por la Biblia. Pero nosotros ya somos ciudadanos de la ciudad celestial. Filipenses, respaldando un poquito Hebreos 12:22, la ciudad que vio Abraham, Filipenses 2:20 dice: mas nuestra vivienda o ciudadanía es en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego también Efesios 2:6 dice que juntamente con Él nos hizo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Ve? Lo importante, lo que mucho cristiano totalmente ignora y por eso se porta como se porta, alabado Dios. Quiero decirle que por fe algún día yo voy a ir al cielo. La fe en Cristo Jesús, pero en la mente de Dios yo ya estoy en el cielo. Colosenses 3:1, con Cristo ya estoy sentado en lugares celestiales. Para Dios ya estamos allá, los que lo hemos recibido. Ahora, yo soy ciudadano del cielo en el mundo y estamos en el mundo y el mundo no es mi hogar. Si usted tiene a Cristo tampoco. Somos peregrinos y extranjeros aquí abajo. Podemos conocer a Dios aquí, aún estando en la tierra. No tenemos que llegar necesariamente al cielo para conocerlo. Podemos hablar con Él cada día, conocerlo, platicar por la gracia de Dios, y Él nos brinda oportuno socorro para tener acceso al trono de la gracia por gracia. Dice: pasa, hijito. Él nos da audiencia. Ahora tenemos a Cristo Jesús. Lo segundo que vemos aquí en el mismo versículo es que entramos a la compañía de ángeles. Dice: la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Mismo verso 22. Ahora, aquí la compañía de los ángeles no se refiere a la iglesia, porque muchas personas pueden decir que es enseñanza a la iglesia, pero compañía es una reunión para un festival, algo público, y está diciendo: ustedes en verdad han llegado a un lugar y de incontables ángeles que se han reunido en una asamblea festiva. ¿Ve? La ciudad de Dios, hay ahí millares de ángeles. La Biblia dice que en el cielo hay tantos ángeles que no se podrán contar. Wow. Y eso que el diablo se trajo tres cuartas partes, ¿no? De lo de allá. Pero Apocalipsis 5:11, mire lo que la Biblia dice. Revelación. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. ¿Se imaginan? Wow, esto me llena a mí. Alabado Dios. Ahora, allí había ángeles presentes en el monte Sinaí. Primero, en la tierra había ángeles presentes y tocaron la trompeta fuertísimo con un ruido. Pero allá en el monte Sion también va a haber ángeles presentes. Pero entonces no nos van a perturbar ellos con sonido de trompeta, ni vamos a tener temor. ¿Por qué? Los ángeles en el monte Sion van a estar en un lugar diferente. Van a estar ellos ahí ayudándonos, guiándonos en una fiesta, reunido, dice, en compañía de millones y millones de ángeles, en una fiesta adorando a Dios, reunidos con un solo propósito, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y nosotros nos uniremos con ellos y con otro tipo de gente que sigue diciendo la Biblia, que lo voy a decir. ¿Sabía usted que los ángeles están reunidos en el cielo, que están allá? Ya nosotros tenemos una comunión, tenemos cierta relación con ellos aquí en la tierra. Hebreos 1:14 dice que ellos son, a ver el versículo, ¿no son ellos espíritus ministradores que nos sirven a nosotros a favor de aquellos? Ahí está, espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud o de salvación, dice mi Biblia. Increíble que los ángeles nos ayuden y nos cuiden, que me ayuden a mí a encontrar un buen estacionamiento en un buen lugar. Yo no sé si un ángel me guía a hacer eso, pero ellos están para ayudarnos conforme este versículo. Podemos nosotros con intrepidez entonces acercarnos ahí ante el trono, alabado Dios, de la gracia. Ahora, Dios no solo nos tiene alabándole en el cielo, sino que también nos los envía a ayudarnos. Y algunos, como dije, nos ayudan aquí abajo en diferentes áreas. Salmo 91:11, ahí puedo respaldar un poquito más ese versículo que se me iba. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Miren, el ángel de Dios, cómo acampa alrededor de los que le temen. Entonces, cuando lleguemos al cielo, vamos a reunirnos con los ángeles para adorar a Dios. Recuerden que nosotros no adoramos ángeles. No le hace que sean azulitos, color de rositas, ni prendemos veladoras a los ángeles. Eso es idolatría, eso Dios no lo permite. Pero sí nos unimos nosotros con los ángeles para adorar a Dios. Cuando Juan quiso adorar al ángel en Apocalipsis, dice, no, yo soy consiervo juntamente contigo, tú adora a Dios. Entonces, la gente no conoce la Biblia, eso es lo malo. Entonces, no todo en cuanto al cielo, yo no sé exactamente todo en cuanto al cielo. Si lo supiera, pues aquí en la tierra no me interesarían las cosas de la tierra, y Dios nos tiene ahorita aquí en la tierra para un día y llegar al cielo. Pero sé que en el cielo, lo que yo sí sé, que hay un gran gozo. Hay alegría, hay alabanzas, hay fiesta, hay un coro formado por miles, millones, dijimos, de ángeles y de ángeles que alaban a Dios. La Biblia dice en Lucas 15, versos 7 y 10, que cuando un pecador se arrepiente y va a Jesús, dice que hay fiesta, hay gozo delante de Dios. Los ángeles empiezan ahí con una alabanza nueva. ¿Se imagina? Quiere decir que siempre hay fiesta en el cielo, porque siempre están llegando gente arrepentida y gente que murió en la gracia de Dios. Como vemos, millones de millones, y ellos avivan alabanza, lo que significa que debe haber canciones todo el tiempo ahí. Recuerde que ya somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. No tenemos que esperar a alabar, llegar allá para alabar a Dios junto con los ángeles. Yo alabo a Dios aquí en el cielo. Ya tengo paz y gozo, perdón, aquí en la tierra, aquí mismo. ¿Por qué? Porque ya soy ciudadano de allá. Yo lo que espero solamente llegar allá en el arrebatamiento, o cuando yo muera y unirme a los ángeles, alabar a Dios, porque ya no estoy en el monte Sinaí, ahora estoy en el monte Sion, donde los ángeles alaban a Dios. Ahora, ahí mismo, siguiente verso 23, dice, alabado Dios, que también está la iglesia, está ahí, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están en los cielos. Ahí sí se trata de la iglesia. ¿Por qué? Eso significa que en el cielo están las personas que son miembros de la iglesia de Dios por todo el mundo. ¿Cuántos son miembros aquí? Si ha aceptado a Cristo y está en el cuerpo de Cristo, es miembro allá, es de los primogénitos. Esto, hermanos, consiste o cuenta desde Hechos capítulo 2, desde el día de Pentecostés, cuando inició la iglesia primitiva. Esos son los primogénitos que nombra la Biblia. Entonces, ellos están aquí con la iglesia reunida en el cielo, y nosotros los que estamos aquí en la tierra somos un grupo pequeño. En cada lugar hay un grupo, hay veces grupos grandes, pero somos poquitos comparados cuando en todos los tiempos nos reunamos allá con los primogénitos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando lleguemos todos allá, entonces cuando se termine el periodo de la gracia, cuando Cristo ya haya vuelto y haya pasado esas tribulaciones tremendas aquí en la tierra, así que podemos hablar con los personajes de la Biblia, desde Abraham, Enoc, Noé, Pedro, Pablo, podremos hablar con ellos. Pero lo que sigue diciendo el versículo 23 dice: los primogénitos y que estarán inscritos en los cielos, y a Dios el juez de los espíritus. A ver, vamos a ver ahí quién va a estar ahí. Dios mismo. Recuerden que estaba la ciudad de Dios, pero aquí a Dios se le describe como el juez de todos. El escritor de Hebreos le recuerda que a todos que Dios es juez. Así se presentó él en el monte Sinaí, ahora, donde no podían acercarse. Y ahora dice que en el monte Sion también estará Dios como juez, pero va a haber una diferencia aquí. No estará ahí para juzgar, no, estará ahí para dar recompensas acerca del tribunal de Cristo que se llevó a cabo de los justos conforme a lo que cada quien hicimos en la tierra mientras estábamos en el cuerpo. Por eso es bien importante, fíjese bien, en el monte Sinaí, perdón, Dios era inaccesible, usted no podía llegar, no podía tocar el monte, aunque ni podía guardar la ley completa, no podía hacerlo, pero en el monte Sion Dios es accesible, dice, acércate, porque Jesús cumplió todas las normas en él. Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, a cumplir, y él la cumplió. Todas las normas de santidad que no podíamos cumplir nosotros, él la llevó sobre él. Así que usted puede llegar a Dios, no podía llegar, perdón, guardando la ley. Ahora en la gracia, en el monte Sion, Dios es accesible, dice, acércate. Yo ya cumplí todas las reglas para satisfacer ante Dios todo lo que demandaba de ti. Y ahora, debido a eso, podemos nosotros venir al monte Sion, acercarnos, y podemos decir: Señor, aquí estoy en los méritos de Cristo Jesús. Así que usted puede acercarse, puede tener comunión con Él. Y esto, hermanos, para judíos era imposible. Y muchos de ellos, como dije, siguen guardando la ley, siguen ofreciendo animales y están contratando a la vaca mermeja, la rojiza, para ofrecerla. Están consiguiendo mucho de eso y quieren edificar el templo e iniciar con ritos de la ley. Ahora vemos que Dios, Jesús, entre los dos montes, con la cruz donde Él murió, hizo accesible para todo aquel que confía en la obra de Cristo, entonces tenga acceso directo a Dios por medio de Él. Cuando lleguemos al cielo, entonces vamos a pasar toda la eternidad con Dios. Dios, el Dios viviente, pero debido a que somos ciudadanos, repito, porque eso es bien importante, somos ciudadanos ya del reino, aquí en la tierra, podemos entonces pasar tiempo con Él aquí mismo, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando predicamos, enseñamos, adoramos. No estamos limitados nosotros. ¿Por qué? Porque ya somos ciudadanos, ya tenemos el mérito, tenemos los beneficios. Pero la Biblia dice que podemos nosotros acercarnos a Él con intrepidez al reino por la gracia, ante el trono de la gracia, como el mismo escritor de Hebreos dice. Ahora, vemos en quinto lugar que al monte Sion está también, en el mismo versículo 23, está el Dios, dijimos, el Dios viviente como juez, y luego están también los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahora, ¿quiénes son estos espíritus? La comunidad, perdón, es verso 23, la comunidad de los santos, sí, son los espíritus. Ellos son los santos del Antiguo Testamento. Recuerda que ya dividimos a los primogénitos, que es la iglesia, de Hechos 2 para acá. Ahora, estos espíritus justos son los santos que murieron en tiempo de la gracia, en tiempo de la ley, perdón, antiguamente. Y esto hace referencia a todo el pueblo de Dios antes del pacto, del nuevo pacto. Ellos eran salvados a crédito. Vamos a explicar eso por qué. Porque ellos seguían las instrucciones de Dios para sacrificar animales, cosa que los judíos lo siguen haciendo, muchos de ellos, no todos, sacrifican animales, y ese sacrificio no podía salvarlos a ellos, era un crédito. ¿Por qué? Cuando viniera lo verdadero, era un cuadro solamente. Entonces, cuando ellos no podían salvarlos del pecado, era un cuadro de lo que Jesús iba a hacer en el Calvario, en la cruz. Ya hace más de 2000 años que Jesús fue crucificado. Y si ellos hacían entonces sacrificar animales en obediencia conforme a la ley de Moisés, yo les decía que anduvieran en justicia, que anduvieran así, si morían así, haciendo sacrificios, pagando sus pecados temporalmente, morían así, eran salvados, pero el pago por el pecado todavía no había sido ejecutado para todos, globalmente, universalmente para todos, sino hasta que Cristo viniera y se ofreciera por todos. Cristo fue el primogénito de entre los muertos. Nadie se levantó antes que Él. Él fue, y cuando Jesús murió en la cruz, en la pena de nuestros pecados quedó pagado todos los santos del antiguo pacto. Por eso la Biblia dice que cuando Él murió descendió hasta lo más profundo de la tierra y fue y abrió las prisiones a los espíritus que habían padecido antes. Pedro narra mucho eso en el Antiguo Testamento, y los rescató, los llevó cautiva la cautividad hacia el cielo, pero primero Jesús. Entonces, por la Biblia podemos leer nosotros sobre ellos, y cuando estemos en el cielo por completo ya sabremos mucho acerca de ellos. Miren que yo sé algo acerca de Abraham, de Noé, inclusive antediluviano de Enoch, alabado Dios. Yo sé de David, de Moisés, de los profetas mayores, de los profetas menores, de las mujeres como Esther, como Ruth, aún de Rahab, la que fue ramera pero hospedó a los espías. Yo sé de Pedro, de Pablo, sé de ellos ya. ¿Y sabe qué? Yo sé mucho más de ellos por la Biblia que mucha de la gente que vive en la tierra. Quizá yo sé más de ellos que lo que sé del presidente de este país o del presidente de su país. De muchas personas que no conozco, yo sé más de los personajes de la Escritura que de mucha gente aquí en la tierra. Eso es increíble. Entonces, lo que pasa, cuando llegue allá, solamente le voy a decir: oh, yo sabía sobre ti. Y le voy a preguntar a Pedro: ¿cómo lo hiciste para caminar sobre el agua? ¿Cómo te sentiste cuando te quisiste hundir? O cuando llegaste al Señor. O sea, voy a hacerles preguntas todavía. O a Pablo, que escribía las epístolas tan difíciles, por cierto, los cuales muchos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, Pablo, un erudito, le voy a preguntar muchas cosas. Pero finalmente, ¿a quién cree que vamos a ver allí? Verso 24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, Jesús estará presente en la nueva Jerusalén, es decir, en el cielo, y se le describe como el mediador del nuevo pacto. Ya hablamos de Dios, el juez de los espíritus, pero aquí vemos a Jesús del nuevo pacto. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver a todos los seres queridos que murieron en Cristo antes de nosotros, y muchos personajes de la Biblia. Pero la primera persona que usted va a querer ver, al igual que yo, es al mismo Cristo Jesús. Y yo creo, hermanos, que vamos a poder ver sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque Él recibió esas heridas, y yo creo que eso van a estar como testimonio eternamente, sus marcas, lo que Él hizo. Y vamos a poder acercarnos a Él y decirle: gracias por amarme tanto en la tierra, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pagaste la pena que había por mis pecados y me redimiste para Dios. Me hiciste un hijo, tú siendo el hermano mayor y yo tu hijo menor, para Dios. Me libraste de mis pecados y me has permitido venir a este lugar increíble llamado Sion o cielo. Pienso que podemos entonces tocar sus heridas, y aún las heridas de la cabeza, aquella corona que fue puesta en su cabeza, las marcas que quedaron ahí. Mira, Señor, por mí. Así que no nos va a quedar más que todas las recompensas, todo lo que yo haya adquirido aquí en la tierra, todos los trofeos, todas las coronas que me ponga. ¿Sabes qué, Señor? No la merezco. y caer a sus pies y quitarme yo mis coronas, mis diademas y mis galardones y ponerlas a sus pies. Solamente tú las mereces, yo no. Es por tu obra, por lo que tú hiciste en la tierra. Ahora, como ciudadanos, conocemos a Jesús. Nosotros lo conocemos como Salvador, como Señor, y podemos nosotros decir, Señor, sentir y creer que Él ha perdonado los pecados. Pero también algo que me llena a mí, que lo conocemos además de Salvador y Señor, yo lo conozco como mi amigo. Jesús es mi amigo. Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, mas os he llamado mi amigos. Mire la confianza que hay con un amigo. Cuando usted va a una casa, aunque sea conocido, pues se está quietecito y se sienta y... Pero cuando es su amigo, tiene la confianza: amigo, ¿puedo usar tu baño? ¿Puedo agarrarte algo? Sí, amigo, agarra, amiga, y se intercambia secretos. Jesús es mi amigo. Hay más confianza, hay más intimidad, más estrechez, se abre uno más. Amén. O sea, eso me llena. Entonces, ese amigo que con él, un amigo es un compañero con el que caminamos todos los días, y es el que nos da dirección, que nos da guía. Y la Biblia dice que la única manera que usted puede tener todo eso es si su nombre ya ha sido inscrito en el libro del Cordero, en el libro de memorias. Si no, no es su Salvador, no es su Señor, ni es su amigo, aunque se diga cristiano, porque esa palabra no dice mucho. Si usted más bien es discípulo, es seguidor de las huellas de Jesús, se parece a Él. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Entonces los hijos de Cristo se parecen más a Él cada vez, son hijos de papá. Pero no me diga que es cristiano si no se guarda, si no es temeroso de Dios, si no conoce al Dios de la Biblia, si no le ha aceptado. Entonces, así que yo le pregunto: ¿está usted inscrito ya en ese libro de la vida? Ahora, ¿por qué hago esto? Usted no puede llegar al cielo si no está inscrito, si usted se presenta a la puerta del cielo y no tiene una reservación, no podrá entrar. Por muy que sea millonario, ayer estaba escuchando del hombre más rico del mundo, alabado Dios, no podrá. Todos sus títulos, todas sus buenas obras serán como inmundicia, no podrá. Mire, yo salí apenas fin de semana anterior y ahí hicimos una reservación, yo y mi familia, y fuimos y ahí estaba la reservación y estaba el cupo, pero yo hice una reservación y ahí: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Julano. Y ahí estaba para entrar después de las 3 de la tarde. Así en el cielo, si usted no tiene, no se apunte, alabado Dios, no va. Si no está apuntado, la Biblia dice que usted, alabado Dios, si no tiene reservación, lo que va a oír del Señor es: apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Wow, miren lo contrario. Así que la pregunta es: ¿conoce usted a Jesús? ¿Le ha recibido? ¿Vive para Él? ¿Por qué? Porque, mire, para los que ya son cristianos, por último, yo quiero decirle algo para poner en su corazón. Si usted se dice que es cristiano, usted debe de redescubrir o reactivar ese gozo que tuvo cuando escuchó de Jesús y vino, le aceptó. Hay personas que tenemos las congregaciones que no se han decidido por Jesús, no se han bautizado, no se comprometen con Dios para nada. Ahora, el bautismo no salva, pero si usted no lo hace sin estar enfermo, agonizando, estar clavado en la cruz como el ladrón aquel que aceptó a Jesús, yo no sé qué espera. Eso me dice a mí que no se quiere comprometer, que no es salvo. Entonces el bautismo salva, sí y no. No porque es salvo por la sangre de Cristo, por eso no lo salva. Pero sí lo salva cuando usted aceptó a Jesús y lo obedece en obediencia. Entonces sí, es sí y no. Depende de las circunstancias y el tiempo. Alabado Dios. Así que si tiene la oportunidad, hágalo. Y de hecho vamos a tener en julio 4 bautismos. Así que yo no sé, si usted es cristiano, entonces debe de reactivarse otra vez. Si usted dice que es ciudadano del reino de los cielos, bueno, venga. ¿Cuál debería ser su atmósfera? Si la atmósfera del cielo, dijimos que es gozo, es paz, es alabanza, es rendirnos a Dios y a adorar juntamente con los ángeles, ¿cuál cree que debe ser la alabanza en su iglesia, en su casa, en su vida? Igual, si no me dice a mí que el Dios al que usted sirve, o sea, no lo sirve. Depende cómo usted lo adora a Dios. Al Dios vivo es al Dios que usted representa. Wow, Digo yo, wow, eso nos compromete a todos. Entonces debe de reactivarse. Miren, los cantos deben llenarnos de gozo. Todo lo que se hace en la iglesia es para gloria y honra de Él, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Así que yo creo que vamos a hacer esto como cristianos. Hay veces porque se oye que como cristianos andamos de acá para allá y andamos tristes, y hay veces la cara, el gozo que decimos tener, la cara no representa el gozo. Entonces nos traiciona, ¿no? Decimos que tenemos gozo en el corazón, pero la cara no lo manifiesta. Entonces, si conocemos a Cristo, debemos manifestar. ¿Sabe que hay veces se puede ver a personas así amargados y tristes, y otra vez hablamos de una raíz de amargura y decimos, no, pues yo no quiero ser como él. Wow, me contagia, ¿no? Entonces, el gozo debe de es contagioso. El gozo es fortaleza, es algo diferente. Ahora, sabe que el Evangelio es tan sencillo, pero nunca encontraremos algo parecido. La predicación del Evangelio a veces es una locura que salva a la gente. La gente lista, estudiada, tropieza, pero el que es sencillo encuentra la salvación. El Evangelio es gozo, es poder de Dios, pero nunca se vende. El Evangelio dice lo que es. Su vida, en que ora, sus relaciones personales, su trabajo, debe ser configurado de nuevo en el gozo y en el amor del Evangelio. Así que yo voy a pedir, antes de cerrar, nos pongamos de pie y mande llamar a la gente para entrelazar con la Santa Cena, lo que vamos a hacer aquí, entrelazar el mensaje, alabado Dios. Por eso quise dejarle hasta el último. Quiero decirle que la manera de no perder el gozo es recordar lo que Jesús instituyó, que es la Santa Cena. Cuando alguien no valora esto, yo creo que Dios fue tan sabio que al instituir la Santa Cena, Dios quería que nosotros no nos olvidáramos del Evangelio, porque se pierde el camino, se pierde el gozo, se pierde el agradecimiento de nuestros antiguos pecados. Voy a pedirse, póngate de pie, y el que vaya a participar de Santa Cena, tome su copa, saque el panecito que está ahí. Y leemos una escritura que el apóstol Pablo nos dejó, primero a los Corintios, verso 11. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Hacemos llamados a aquellas personas que estén bautizadas en agua, que hayan aceptado a Jesús como Salvador, que estén en comunión. Si están entre nosotros, pueden participar de la Santa Cena. Si usted está en pecado y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, póngase a cuenta con Dios, porque estos mensajes son de redarguir, son de exhortación. Acérquese a Dios antes de que sea tarde, porque la Biblia dice que por eso hay mucha gente enferma y debilitada, y muchos ya duermen. A algunos les llegó juicio antes porque fueron desobedientes. Fueron hijos, sí, aceptaron a Jesús un día, pero se descarriaron y no representan a un cristiano, en su vida mundana que viven. Así que por eso hacemos esta amonestación. Recuerde, Dios no puede ser burlado. Amén. Es un Dios santo, es un Dios puro. Entonces, cuando nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo con cuidado, haciendo reflexión de lo que se nos perdonó, el precio que se pagó. Y esto es bien delicado. Es accesible ahora sí en el monte Sion a todos, pero no tenemos que jugar con la gracia. Alguna diferencia en la ley y la gracia es esta. Muchos dicen, bueno, ya no estamos en la ley. Yo quiero decirle que la gracia es mucho peor. Al que tuviere por inmunda, impura la sangre del nuevo pacto, es peor todavía, porque ahora se puede pecar algo sin hacerlo, sin llevarlo a cabo. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mira a un hombre o a las mujeres, o viceversa, a una mujer, ya adulteró con él en su corazón. Esa es la gracia. La gracia es más delicada, alabado Dios, por lo que conlleva. Mirar que no desechéis al que os amonesta desde la tierra. ¿A quién? Dios amonestó en el Sinaí. Si no escaparon los que Dios amonestó en la tierra, ¿cuánto más si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, desde el monte Sion? Amén. Así que estás a tiempo, alabado Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor mismo, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. Ese cuerpo que lleva las heridas suyas por mi culpa y la suya, allá en el cielo, perpetuamente por la eternidad, un testimonio eterno del Dios hombre que vino aquí a la tierra. ¿Cómo podemos pecar nosotros entonces pasando por alto eso? Luego, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del jugo de uva, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. No más sangre de animales, fue la sangre bendita del Hijo de Dios que bajó por ese cuerpo. Los muchachos tocaban como la flor que fue pisoteada, como una flor que todos pisotearon, y fue por amor. Pero nosotros servimos al Señor por amor, por gratitud, no por precio, ni por ganancia, ni por vanagloria, alabado Dios, ni por presunción, es por amor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Dios, por eso es que Él dejó la Santa Cena, fue instituida para recordarnos nosotros y no olvidar, como dice Pablo: el que olvida estas cosas tiene en poco, olvida el perdón de sus pecados pasados, y tiene en poco la sangre de Cristo. Por eso nosotros participamos consecutivamente, quisiéramos hacerlo más seguido, no cada mes, y así nosotros vemos de dónde Dios nos sacó, tenemos gratitud y recordamos, porque hay cristianos que han olvidado esto, se olvidan de dónde Dios los sacó, el perdón de sus pecados, de lo que Jesús hizo, y son olvidadizos y andan pecando. No, este Dios de la Biblia no puede ser burlado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.